fin de semana fue proclamado por Renovación Nacional y por la UDI el expresidente Sebastián Piñera como candidato presidencial para este fin de año. Y desde luego Piñera va a tener que acudir a una primaria entre medio, pero que se da por descontado que esa primaria la va a ganar. También el fin de semana tuvimos la marcha de No Más AFP, del movimiento No Más AFP, y tuvimos también elección de la nueva directiva del Partido Socialista, de los nuevos miembros del Comité Central, que son los que van a elegir al presidente de esta colectividad. Tenemos, por lo tanto, un variado menú de temas. Me acompaña Harald Beyer y Matías del Río.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? El tema del No Más AFP se transformó en un poco un genérico, porque uno hace un zoom ahí en eso y hay manifestantes de toda índole de demandas sociales. No están enfocada en la demanda de la AFP puntualmente. Eso es lo que, insisto, se instaló como el genérico que atrae, que engancha, pero es cosa de los lienzos que hay desde la diversidad sexual, desde la causa mapuche, es como un catalizador de varias otras cosas, y fue bastante masiva aparentemente. Con los números nadie se va a casar nunca, porque cuando las versiones van desde 50.000 a 2 millones, el margen de error es un poco alto y la probabilidad de equivocarse, pero hubo harta gente. Y esto en el contexto de que uno podría hilar fino y ser, querer mirar debajo del agua, pasarse de listo, en el contexto de la pelea entre la ministra Krauss y el ministro Valdés por el 5% adicional de cotización, que dicen ni un peso más a la AFP. ¿Fue un guiño a este movimiento? No sé, ¿ustedes creen que fue coincidencia una cosa y otra?
Bueno, yo parece no haber diferencias tan grandes entre los dos ministros, más allá de la forma en que se dio el debate, porque el ministro Valdés no ha dicho que ese 5% se está discutiendo. Aparentemente no iría a las AFP. Y eso es curioso, porque el análisis del gobierno parece partir del hecho de que son ilegítimas las AFP y por lo tanto no deberían recibir contribuciones adicionales. Y yo creo que tenemos en Chile un problema de pensiones, pero no un problema de AFP.
Tal cual.
Son dos cosas distintas, claro. Digamos. ¿Ah? Entonces es curiosa la forma en que se está aproximando el gobierno a este debate. Y eso abre, ¿no es cierto?, una caja de Pandora de dos tipos distintos. Uno es qué proporción de ese 5% adicional va a ir efectivamente a la cuenta individual o a los ahorros de las personas.
Ahora, si va a la cuenta individual, a mí se me hace cuesta arriba pensar que no vaya a la AFP, porque ¿cómo te van a armar una segunda cuenta individual fuera de la AFP? Es muy raro, ¿no?
O sea, depende del uso que se le dé a los recursos, porque hay países que usan, esto es algo muy técnico, pero estas cuentas nocionales, que se supone que tú depositas en esa cuenta individual a tu nombre, que tiene un retorno definido por el Estado, eso se va acumulando nocionalmente, pero el Estado utiliza los recursos en el intertanto en otro tipo de redistribuciones.
De acuerdo.
Por eso que yo creo que al ministro Valdés lo que le correspondía más bien era aclarar efectivamente qué estaba pensando el gobierno y no dejar esta nebulosa.
Ahora, la lógica, muchachos, indica que, si vamos a suponer un escenario hipotético, ya, el gobierno determina que ni un peso del 5%, porque son ilegítimas, porque son malas, porque son aquí y son allá, entonces saquemos todo, ¿no? ¿Por qué son buenas para tener el 10% actualmente y son malas para el 5%? No sé si me explico bien. O sea, carece un poquito de lógica. Yo quedo muerto de susto. Si yo soy un ciudadano de a pie, normal y corriente, que no me entero mucho de nada, sé que mi plata yo cotizo en una AFP, tengo una cierta rentabilidad, en fin, aquí y allá, y de repente veo que mi gobierno dice, vamos a tener una nueva cotización. Pero de eso, tranquilo, Héctor, tranquilo. Ni un peso va a ir a tu AFP. Tú vas a decir, ok, gracias. Pero ¿qué pasa con los otros 10%? Por favor, pónganlo a recuerdo.
¿La validamos o no la validamos? Eso es curioso, porque el análisis parece ser que es ilegítimo depositarle fondos adicionales, pero al mismo tiempo que las AFP lo han hecho bien, en la gestión de esos fondos. Esa es la única forma de compatibilizar esta no sé, pues esta incertidumbre que estamos viviendo respecto de cómo el gobierno pretende resolver.
¿Por qué para algo adicional va a ser malo y para algo estructural
no
va a ser
bueno? Es que es distinto, porque no es que sea malo la gestión, sino que es ilegítimo el sistema.
Entonces sacará
toda. Es una cosa curiosa, digamos.
Se elimínala, échele.
Por eso que parece bastante poco razonable lo que ha dejado traslucir este debate entre ambos ministros.
Me parece que la política chilena va a tener que entrar, y espero que sea este año, a un momento de verdades. A ver, porque me parece que el tema de las pensiones va a tener que ser parte de los programas, de la oferta, de las distintas candidaturas presidenciales. Y se me hace cuesta arriba pensar que se pueda seguir jugando en este tema con... a fuerza de puras consignas, como las que hasta ahora ha levantado el movimiento No Más AFP. Yo creo que Chile efectivamente tiene un problema muy serio en materia de pensiones. Yo creo que ese problema no ha sido dimensionado. De hecho, este gobierno consideró que era mucho más justo antes que mejorar las pensiones, por ejemplo, darle gratuidad universal a los estudiantes universitarios. Esa fue una opción, me imagino que se evaluó, me imagino que se consideró que... O sea, se considera, una cosa que a mí no me cabe en la cabeza, digamos, puesto que la oferta era educación gratis y universal, de calidad y para todos. O sea, que incluso financiarle la educación a los sectores pudiente la educación universitaria, eso está antes que mejorar las pensiones. No sé en qué cabeza puede caber una prioridad semejante. El problema que hay con las pensiones es básicamente un problema de la informalidad del mercado del trabajo, es un problema de falta de cotizaciones, es un problema de que el empleo, o sea, estamos lejos de tener pleno empleo, y es un problema también generacional. El sistema de pensiones actualmente tiene una mochila, una carga de personas de cierta edad ya, que próximas a jubilar o que ya jubilaron y que efectivamente jubilaron, se pensionaron con ingresos muy mínimos. Y eso, la única manera de afrontar eso es estableciendo un sistema de impuestos, de solidaridad, que permita elevar esas pensiones. No veo otra fórmula, pero en este momento el margen de acción que hay en Hacienda, el margen de acción que tiene el gobierno para efectos de subir ese pilar solidario, pero se necesita subir considerablemente, es muy, muy estrecho. Ahora, yo creo que yo no veo otra posibilidad, digamos, de que esto no pase, digamos, por una carga de impuestos superior.
¿Creen que se va a instalar como un eje de la campaña presidencial?
Yo creo que sí, pero yo voy a ir a algo que planteó Héctor, que creo que es tremendamente importante. Es indudable que el país tiene múltiples necesidades, pero tiene que priorizar. Y por ejemplo, a propósito del planteamiento que hace Héctor, yo no sé si estoy tan de acuerdo. Fíjense ustedes que la tasa de pobreza en Chile promedio es 11,8. En los adultos mayores, es decir, los mayores de 65, es 5,6%. En los niños menores de 18 años es 18%.
O sea, entonces, si tú
ves pobreza, ¿dónde está la prioridad? Si tú quieres atacar la pobreza.
Y además, de largo plazo.
O sea, no está en los viejos, estaría más bien en los niños.
En los niños. Entonces, y muchos de los problemas que estamos observando...
¿Por qué se produce eso, Gerald?
Porque probablemente los hogares donde están los niños son hogares más jóvenes, con menos ingresos, con menos redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, Bueno, ¿cómo vamos a definir entonces si nuestro objetivo es reducir pobreza, que podría ser un criterio, digamos, cómo priorizamos? Si nuestro objetivo es tiene otras características, digamos, no sé, queremos gastar en pensiones, queremos gastar en educación, veámoslo por sector o en salud, ¿cómo priorizamos? A menos que subamos infinita o muy excesivamente la carga tributaria, pero cuando uno mira la experiencia comparada, ¿dónde están las diferencias realmente? Nosotros recaudamos el impuesto a las personas en Chile del orden de 2,5 puntos del PIB. En otros países, estos países europeos que de repente son como modelo, el impuesto a las personas es del orden de 11 puntos del PIB. Pero yo no veo a nadie diciendo que hay que subir el impuesto a las personas. Entonces el debate que tenemos es contradictorio, no tenemos prioridades claramente establecidas, si queremos subir los impuestos, no estamos diciendo que hay que subirle los impuestos a las personas. Entonces yo creo que estamos teniendo un debate que es bien populista al final del día, bien artificial, bien poco serio. Y tal vez esta elección es una oportunidad para decir, bueno, estas son las prioridades, estos son los recursos que tenemos y vamos a alcanzar a financiar estas prioridades.
Me quedé pegado con el 2,5% y el 11% del impuesto a las personas. Yo creo que esto hay que compararlo no solamente a cifra contra cifra, sino también países de nivel de desarrollo semejante. O sea, que en Holanda o que en Finlandia sea el 11%,
pero hay diferencias importantes.
Pero comparémonos con países
en la estructura que son importantes. Fíjate que en Holanda o en Suecia pagan todos impuestos a la renta. En Chile paga el 20% de la gente impuestos a la renta. Sí. Entonces, por ejemplo, si tú miras los datos que publica la OECD, porque nosotros miramos los datos que nos conviene la OECD, digamos, la tasa de impuesto promedio de los países de la OECD al ingreso promedio de sus habitantes es 15,6%. La nuestra es cero. Al ingreso promedio en Chile nadie paga impuestos. Tú podrás decir, bueno, los ingresos son bajos en Chile, pero en esos países, cuando eran bajos, también todos pagaban impuestos. Entonces son formas distintas de abordar, ¿no es cierto?, el componente redistributivo en cada uno de esos países. Yo creo que ese debate
no lo hemos tenido en Chile.
No estamos teniendo realmente, definiendo prioridades en función de algún criterio que todos compartamos, que puede ser pobreza, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece que mucho del debate que estamos teniendo es extraordinariamente populista al final del día.
Tú das una cifra que es bien alucinante, nunca la había escuchado así tan cruda, lo de la pobreza, en cifras gruesas, la pobreza en Chile es 11%, en los adultos mayores 5 y tanto%, y en los niños 18%. Es decir, ahí está el foco de la pobreza. Pero además de eso, cuando uno, si pudiera enfocarse en la pobreza, tiene un montón de otras externalidades positivas, porque tú, no sé si escucharon otro día una cifra que me parece que era el 80% de los jóvenes que están hoy día en la cárcel estuvieron en el Sename.
La mitad, el 50%. 80%
pasaron por el Sename. Era una cifra así alucinante. Cuando uno ataca el problema de la pobreza en cabros muy chiquititos, niños, jóvenes, en primera infancia, tú pegas muchos pájaros de un solo tiro, de educación, de seguridad, de capital cultural, de un montón de cosas y de progreso y desarrollo. Cuando tú enfocas la plata, y además que son los más pobres, yo no sabía que era así tan... Bueno, es re claro que debiéramos estar enfocados, en vez de si más FP o menos FP, en este año electoral, donde va a haber buenos debates y oportunidades para ello, que el foco esté puesto en la infancia, que esté puesto en los niños. Porque realmente, mira la perogrullada, porque además a futuro vamos a tener un... Si tenemos más equidad, los cabros más chicos de hoy, a futuro va a estar mucho más asegurada esa equidad que se busca a través de tantas vías, ¿no?
Claro, pero yo lo que digo, o sea, a mí me gustaría eso, yo comparto que ese debería ser el foco, pero incluso más allá, porque esto es parte del debate político, es definir claramente las prioridades según algún criterio, porque no alcanza para todo. Y en este país últimamente el debate pareciera que alcanza para todo.
Hace rato que estamos en eso.
Y entonces eso no puede ser posible. O sea, incluso los países más ricos que recaudan más tienen prioridades muy claramente establecidas, producto del debate político, va generando esas prioridades. ¿No es cierto? Nosotros, en cambio, pareciera que todo cabe. Y a mí me parece que eso finalmente es poco serio desde el punto de vista. Y ahí es donde se ha ido perdiendo Chile, creo yo, porque esto es algo que estaba muy internalizado en el mundo político y en los actores sociales incluso.
¿Qué estaba internalizado?
Esta idea de que Chile no tiene recursos para todo, que hay que priorizar y que hay que ir definiendo en función de esas prioridades, ¿no es cierto?, cómo gastamos. Yo creo que eso de repente se olvidó.
Y donde aparece más brutalmente ridículo, tirado a las mechas, en la gratuidad universitaria. Que es un anhelo, a lo mejor a muchos años plazo, estupendo, si pudiéramos. Pero suena tan raro que alguien, teniendo los problemas que tenemos en tantas otras áreas, quiera pagarle a la universidad gente solamente por un derecho, por una cosa utópica.
A mí me parece que esa oferta fue tremendamente irresponsable.
Pero es que, a la luz de lo que dice Harald, de la escasez de los recursos, hay pocos.
Además, si tú miras la experiencia comparada, que siempre es bueno mirarlo, es cierto que hay países que son gratuitos, o sea, Alemania, los países escandinavos, pero son países que tienen muy pocos jóvenes como proporción de la población, que tienen coberturas no tan altas. Y al resto de los países son los latinoamericanos, Argentina, que tiene para su universidad estatal, Brasil, para su, México, para su universidad estatal, pero no así. Para el resto del sistema universitario. Y no sé si son modelos a seguir, ¿te das cuenta? Entonces, claro, uno se confunde un poco en este debate, y es claro, es muy tentador tratar de abordarlo todo.
Hay una cosa porque
y no reconocer las limitaciones que eso tiene.
Pero uno, cuando ve comportamiento de las personas, uno, como así tú crees, economista Harald, uno tiene que preguntarse cuál es el incentivo. La gente no se mueve así de manera inconsciente, se mueve por algo. Y la generación 2011, de estudiantes del 2011, que hoy día ya son más maduros, están ya como actores políticos bien solidificados, ellos saben que esta vuelta no es la de ellos. Entonces, el incentivo de ellos es a posicionarse, siento yo. Cuando les toque eventualmente, vamos a poner un caso, si Boric y Jackson, por ponerle nombre propio, fueran posibles candidatos presidenciales y tienen que elegirse, el discurso es totalmente distinto cuando tú tienes que solamente tener discursos y atraer y acarrear gente y generar relato y generar... Entonces, yo siento que es una generación que todavía no es del todo consciente de que, bueno, ya, a ver, hazte cargo, ya, pues gana la elección, ya hazte cargo tú, muéstrale al país tu opción.
Pero en política tú no puedes ser inconsistente todo el tiempo con tus planteamientos. Es que Entonces, si tú te casas con ciertos planteamientos, una vez que tú llegas al gobierno, tienes que tratar de materializarlo, digamos, más allá de cuál sea el debate racional respecto a estas prioridades.
Pero por eso Mansuy decía que un gran problema en este libro que tú presentaste, Héctor, y nos fuimos quedando en silencio, planteaba ese problema, que la izquierda o la concertación en algún momento se dejaron pautar por el movimiento estudiantil del 2011.
Yo diría que un sector de la nueva mayoría, no todo, bueno, y parte del gran debate que tiene la nueva mayoría.
Eso es hoy, pero en 2011, volvió Bachelet, por dos cosas, porque Bachelet era un cañón electoral, y otro porque era lo que la estaba llevando en ese momento, en la idea que estaba fundamentalmente basada en las aspiraciones de la calle. Hoy día, claro, hoy día se ha madurado más.
Yo, personas que largamente han pensado estos temas y que son de la nueva mayoría, como José Joaquín Brun, Mariana Elwin, Sergio Vitar, nunca plantearon la gratuidad universal. O sea, esto fue un debate al interior de la nueva mayoría que se zanjó por razones políticas en función de este criterio, pero sin hacerse cargo de que ellos estaban renunciando a una serie de otros programas.
Yo creo que más que un debate, Harald, fue una fuga del comando de
Michelle. Bueno, puede ser, digamos. Los poderes cambiaron en ese momento.
Oye, en todo caso, parece difícil que este año, entiendo que dentro de un mes o menos, el ministro de Hacienda va a dar a conocer la posición del gobierno respecto del debate sobre pensiones. Parece difícil que este año el país pueda alcanzar un acuerdo a este respecto. Pero lo que sí, el tema va a estar muy presente en las candidaturas presidenciales y en la campaña. Pero vamos a ese tema, vamos a Piñera, vamos a otros candidatos, vamos a la encuesta CADEM que se conoció hoy día, que le sigue concediendo al expresidente una ventaja importante. A mí, lo que más me llama la atención, sobre todo en función de la sensación térmica del fin de semana, es un cierto repunte, una cierta... como que se está rearmando la candidatura a Lagos, al menos a nivel de orgánicas partidarias.
Va a depender de lo que pase en el Partido Socialista.
Bueno, pero es que precisamente en el Partido Socialista es donde más se ha estado afirmando, dicen.
Pero tuviste que Marcelo Díaz dejó en el aire la idea del regreso de Isabel Allende. que a él no le parecería una mala idea, así como diciendo, no, son cosas que se me ocurrieron a mí al pasar, así, pero bueno, son la forma de poner los temas.
Ya, pero eso más que onda. Eso más que ordenar es para desordenar más todavía, o sea, para convertir lo que ya es un gallinero en un caos.
Pero claro, son hechos de la causa.
Yo comparto el juicio de Héctor. Yo creo que lo que ha pasado es que los candidatos del Partido Socialista no han prendido la opinión pública.
No, son para, o sea, digámoslo francamente, sí, son para la risa.
Sí.
Son para la risa. O sea, tanto Fernando Atria como, digo, como candidato.
Sí.
E Insulza.
Guillier sigue siendo muy fuerte todavía, pero ha perdido atractivo relativo, yo creo.
Y con el golpe la semana pasada de lo de Beatriz Sánchez, que le coge bastante la color, tiene un libreto relativamente similar.
Y eso hace suponer de que en términos relativos Lago se ha fortalecido. Él todavía no lo favorecen las encuestas.
No.
Pero al interior de la élite, de la nueva mayoría, yo creo que su candidatura ha crecido y se ha fortalecido. Y si eso se empieza a materializar, va a tener un impulso importante
eso
en las encuestas.
¿Pero cómo pasa eso? Porque ahora ya no son las élites que eligen así nomás. Tienes que pasar por la primaria.
Pero está bien, pero las élites también están viendo las encuestas igual que nosotros. Y las encuestas muestran que hay un retroceso relativo de Guillier. Sigue siendo el candidato más importante de la nueva mayoría, pero yo creo que nadie está sosteniendo de que es el mismo candidato de enero.
¿Ustedes creen que a esta altura existen dudas, o sea, dudas razonables, de que las primarias tengan lugar en la nueva mayoría? ¿O ustedes dirían que eso ya está zanjado y primaria va a haber, habrá sí o sí?
Yo no veo qué salida tiene para qué carta presentación tiene no hacerla. Por mucho que al presidente Lago no le conviene, está visto, no sé, porque gana tiempo, porque es un procedimiento que no le conviene, pero no es presentable que el presidente Lago intente un dedazo, intente un golpe interno.
No lo tengo claro si le conviene o no le conviene, ¿sí?
Yo creo que es mejor llegar para él, sobre todo porque si va con impulso al alza y ya la baja, solo ganar tiempo. Por ese factor ya le conviene.
Es que si es un no, es un a ver, si se está reposicionando en este momento a nivel de orgánica, de partidaria, se supone que en las primarias, la gente que acude a esas primarias es gente precisamente más conectada a los partidos y ahí le podría ir mejor de lo que le iría en una consulta abierta,
espontánea,
nacional, como es la primera vuelta. Y que yo creo que ese apoyo, las encuestas están en mejores condiciones de medir que el otro apoyo, el apoyo para las primarias.
Yo no sé si el Frente Amplio alcansa a llegar a una primaria legal versus una convencional, y ahí hace un cambio bien importante, porque si son legales son todas simultáneas.
Es que yo creo que no hay ningún partido ahí que se haya...
No, yo creo que no hay...
No, Alcazar, ¿no?
Yo creo que no tiene ningún partido inscrito que permita, no sé si el Partido
Nacional.
Humanista... No recuerdo bien cuál es la situación del Partido Humanista.
Era lo que estaba más cerca.
Pero
el Partido Humanista es de los que se inscribe y se oficializa cada tanto y que después pierde.
Entonces uno pierde un poquito la noción en qué estado está.
La trazabilidad no es fácil.
Pero da la impresión de que ellos van a tener dificultades para tener partidos que puedan convocar estas primarias. Entonces tendrían que ser más bien
convencionales
o no legales.
Y por
no
si alguien no entiende la diferencia, es que las legales son simultáneas, legales, organizadas y hechas por el CERVEL, y las personas pueden votar por un solo candidato. O sea, no puede participar en la de la derecha, la de la izquierda, la del Frente Amplio.
Ahora, uno tiene la impresión que si la nueva mayoría quiere tener algunas posibilidades en noviembre, necesita un cierto ordenamiento. Y las primarias tienen esa virtud, que te ordenan un poquito. Pero si mantiene esta situación enredada hasta fin de año, yo no sé mucho qué es lo que pasa ahí, digamos. ¿Eh? Yo creo que se dispersan los votos, genera un clima muy negativo al interior de la coalición, y la posibilidad en una segunda vuelta de arrebatarle el triunfo a Sebastián Piñera se hace mucho más difícil, creo yo, pero entonces tienen que medir bien estos factores. A propósito de la proclamación de Piñera, uno tiene la impresión de que Piñera se ha fortalecido en el último tiempo. La nueva mayoría sigue como debilitada en términos relativos. Y yo creo que un proceso como las primarias le daría una fuerza que hasta ahora no han podido generar.
Ahora, en las encuestas Piñera no ha caído y muchos caen, Guille, por lo pronto, pero tampoco
está
estancado.
No, por supuesto, pero es que él está dado los niveles de votación que van a ver, él ya está en su techo, digamos, ¿eh? Pero parece un techo bastante fuerte, a eso me refiero.
Sí.
Ah, o sea, no parece haberle impactado nada. Creo que ha ocupado bien los medios en el último tiempo. Frente a eso, como que no hay claridad de nuevo en la nueva mayoría.
¿Por qué dices que ya ha alcanzado su techo?
Bueno, si uno supone que va a votar menos del 50% de la población, como votó la elección pasada, y él está en torno al 25, digamos, ¿no es cierto? Ese 25 es prácticamente 50% de los votos, ¿no es cierto? Suponiendo de que esa gente que manifiesta preferencia efectivamente va a ir a votar.
Ya.
Eso sí que es arriesgado.
No, yo, por predicción. Eso uno está haciendo cálculos a partir de si tú no sabes si ir a votar, probablemente estás diciendo que no vas a ir a votar, digamos, y no te manifiestas por ninguna figura, a eso me refiero.
Ahora, la gente no es muy sincera, no es muy auténtica cuando responde
no
eso.
No es muy consistente tampoco.
No. Participar en los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con ellos podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesen con la asesoría de un equipo de expertos dedicado exclusivamente a tus inversiones. Si no eres cliente, llama al teléfono 820-2820 o entra al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Soul con María del Carmen Rodríguez. Tenemos que agradecer la participación de Harald Beyer y Matías del Río en esta edición del programa. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches.
Buenas noches.